Con nuestro siguiente invitado vamos a hablar de literatura y de historia. De hecho, de historia de la literatura. Pero también lo haremos desde un enfoque atractivo también. Nada sesudo, no por eso menos serio y riguroso. Pero vamos a darle la vuelta, buscar también curiosidades y otro enfoque, ya digo, dentro de hacer una revisión o poner en valor lo que es la historia de la literatura española. Y es que nuestro siguiente invitado, Nando López, acaba de sacar su libro bajo el título Pequeña Historia de la Literatura Española, y que desde hace ya unos días está en todas las librerías. Le saludamos y lo recibimos con este fuerte aplauso. Muy buenas tardes, Nando, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues nada, encantado de estar aquí contigo hablando de este libro tan particular.
Como esto es radio y no tenemos la posibilidad de enseñar ya la portada, que creo que da una pista de un enfoque distinto, diríamos más desenfadado, ¿cómo explicarías qué has tratado de hacer en este libro? Y evidentemente abordando lo que es la literatura española y la historia de ella, pero de una manera también peculiar, ¿no?
Pues sí, es un libro que está contado desde el humor, sobre todo desde el humor y el amor a los clásicos, ¿no? Y lo que he intentado es contarlo de la manera más divertida posible, trayéndolo todo a la actualidad, ¿no? Que entendamos que esos clásicos están muy conectados con el ahora, con el hoy, y por qué son clásicos, que siguen hablando de cosas que nos pasan, ¿no? Con lo cual el tono del libro pues es muy desenfadado, es muy directo, es muy claro, y luego además, como en esa cubierta, ¿no?, que tú mencionabas, tiene unas ilustraciones maravillosas de Luis Doyague, que son una auténtica joya, y casi casi a ratos parece una novela gráfica, ¿no?, en lugar de un ensayo. Es una manera muy divertida de pasar por toda la historia de la literatura, desde las jarchas hasta la actualidad, y además, pues como muchos salseos literarios, ¿no?, con todo lo que es la prehistoria, pues desde las peleas de los escritores, sus historias de amor secretas, y luego esos personajes que han marcado pues nuestra tradición literaria y que siguen vivos, tenemos tan presentes en tantos lugares, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo te surge la idea de hacer este enfoque y de pensar en este libro?
Bueno, la verdad es que esto surge de dos maneras a la vez. Por un lado, esto forma parte de las pequeñas historias de Estafa, que es una colección con mucho prestigio, que aborda pues muchos temas siempre desde una mirada muy desenfadada para públicos de cualquier edad, ¿no? Desde gente muy joven a gente adulta. Entonces, la editora, Pilar Cortés, piensa en mí para hacerlo. Yo lo vivo como un regalazo, porque yo soy un enamorado de la escena literaria. Y luego, además, porque claro, yo además de ser escritor durante muchos años, he sido profesor, hace 10 años que vivo solo de escribir, me di clase mucho tiempo y siempre he tenido ganas de hacer lo que hacía en clase, ¿no? Que era contar, pues eso, de una manera más cercana y como más directa, esos clásicos que tanto me apasionan y que tan importantes son, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando me ofrecieron la propuesta de por qué no era yo quien estudiase historia de la literatura española, pues sentí que era un privilegio y luego que era mi ocasión eso, un poco de volver casi a las aulas y de aprovechar toda la experiencia de esos años para contarlo pues como lo hacía entonces, ¿no? Desde un lugar en el que veamos que esos, como Quijote, como la Celestina, como el Lazarillo, siguen siendo un reflejo donde nos podemos mirar y seguimos estando rodeados de lazarillos, de Quijotes y de Celestinas a nuestro alrededor, ¿no?
Como has dicho, está pensado en un público, por un lado, relativamente joven, para que haga esa aproximación y desde un enfoque interesante, pero al final es también para todos los públicos.
Claro, porque yo creo que al final habrá gente que descubra cosas, gente que recuerde otras. Por ejemplo, yo mismo me he permitido, claro, una de las cosas que ha sido bonita de hacer este libro era que podía recuperar nombres de los que no hablamos tanto. Voy a decir un nombre, por ejemplo, importantísimo, que es Florencia del Pinar. Y seguramente mucha gente que nos esté escuchando diga, ¿quién es Florencia? Pues Florencia es la primera mujer que firma sus poemas en nuestra historia de la literatura. Es del siglo XV y fue la primera poeta que dijo, yo estoy escribiendo y yo quiero firmar y quiero que se me recuerde como escritora, ¿no? Pues es un nombre fundamental. Entonces, habrá una mirada que sorprenda a la gente más joven, pero también habrá cosas que a la gente que tenemos otra edad, pues vamos a decir que somos posjóvenes, pues que también nos llame la atención o nos permita recordar. También es un libro lleno de fragmentos de los textos de los que voy hablando, porque yo no creo que se pueda hablar de la literatura sin leerla. Entonces, también vamos a poder leer, vamos a poder recordar, vamos a poder emocionarnos con algunos versos, o incluso a lo mejor descubrir cosas que no sabíamos, como la historia de amor tan apasionante entre Pardo Bazán y Galdós, o cómo Pardo Bazán se enfrentó a la mismísima Real Academia y se vengó de ellos en un libro de cocina, que no dejó de ser algo curioso, ¿no?
Qué bueno. Has insistido, has deslizado en varias ocasiones lo cercano, pese a hablar de literatura de hace, en algún caso, de hace siglos, lo cercano, ¿no? A la realidad también, o lo conectado,
Claro,
más bien
claro.
a la actualidad, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí se va en la de personajes, por ejemplo, como Marcela, ¿no? Que es una pastora que aparece en El Quijote y que le dice a los pastores que la rodean que la dejen en paz, que ella no está obligada a querer a nadie por el mero hecho de que a ella la quieran, ¿no? Eso actualmente sería un discurso sobre el consentimiento. Lo que está haciendo Marcela allí es una defensa de que solo sí es sí. Y esto es algo que se escribe a finales del 16, principios del 17, y que sin embargo, o segundo, en La vida sueño, otra obra del 17, que no tiene claro qué es verdad y qué no es verdad, y qué es realidad y qué es mentira. Ahora mismo, en este momento de la inteligencia artificial, en el que ya no sabemos qué vídeos son reales o no, todos somos Segismundo. No tenemos muy claro qué es real y qué no lo es, ¿no? O Lazarillo, un pícaro que sobrevive mintiendo. Ejemplos de pícaros y gente que sobrevive mintiendo, unos cuantos, ¿no? Yo creo que no hace falta dar nombres, con lo cual es verdad que es un libro que lo que reivindica es que los clásicos de la literatura lo son porque siguen vivos, ¿no? Y porque los estamos leyendo y se nos ocurren un montón de situaciones que tienen que ver con nuestro día a día, ¿no? Y eso era para mí quizá lo más bonito de escribirlos, ¿no? De escribir este libro, el poder hacer un homenaje a esos textos, o luego a poetas tan maravillosos como Miguel Hernández, como García Lorca, como Carmen Conde, que siguen tan vivos que tú lees sus poemas a fecha de hoy y te sigues emocionando, ¿no? Y yo creo que da igual que sea 2025, que 2050, o dentro de 100, la gente sigue emocionándose en las Lanas de la Cebolla de Miguel Hernández, ¿no? Y esa es la magia de la literatura, que nunca pierde su poder, ¿no?
Las cifras, las estadísticas dicen, y creo que es una buena noticia, que la gente joven lee y
Sí.
lee por momentos y por comparación bastante más que a lo mejor gente de una mediana edad, de generaciones algo anteriores. Pero pregunto, no sé si el tipo de literatura que consumen es como muy determinado y se acercan poco a esos clásicos, o
Bueno,
no, o pregunto, por eso te lo planteo.
lo primero, subrayar y además darte por mencionar, nunca decimos que la gente lee muchísimo. Yo escribo para muchas veces porque los agotan una y otra vez. Ahora mismo acabo de reeditar el último, que se llama Teníamos 15 años, y se ha reeditado en muy poco tiempo, a pesar de que tenía una tirada muy grande, porque es que los devoran, ¿no? Y eso es maravilloso. Ahora, leen de todo. Lo que pasa es que es verdad que los clásicos, lo que no podemos es pretender que les resulte sencillo meterte en una obra del 16, del 17,
Claro.
donde cambia el lenguaje, cambia. Entonces, yo lo que creo precisamente es que necesitan libros como esta pequeña historia, que lo que hacen es acercárselos y decirles, mira, este libro habla de esto, te puede interesar por estos motivos, échale un vistazo y sobre todo no obligarles a leer los clásicos. Si tú obligas a alguien con 13 años a leerse La Celestina, lo va a odiar toda su vida. Pero si con 13 años te dicen, ¿por qué La Celestina es un clásico? ¿Qué tiene de moderno? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué tiene de interesante? Oye, pues a lo mejor te lo dejas ahí en la cabeza, ¿no? Anotado y en algún momento de tu vida le echas un vistazo, ¿no? Yo lo que creo es que los clásicos, una especie como de tráiler, ¿no? De los libros, para que si en algún momento quieres leértelo, digas, oye, pues le voy a dar una oportunidad, ¿no? Yo, por ejemplo, he creado, precisamente pensando en los jóvenes, y se ha llenado de jóvenes y no tan jóvenes, una cuenta de Instagram que se llama como el libro, Pequeña Historia de la Literatura, ya va por 24.000 seguidores y son memes que hacen parodia de los clásicos literarios. Y me encanta porque está lleno de jóvenes que comentan, ¿no? Y muchas veces ponen, me ha salido en el examen. Oye, gracias que con esto me acuerdo que me he puesto bien. Y también es bueno decir, es que los clásicos están muy vivos, ¿no? Pero lógicamente ellos, como cualquier lector, buscan cosas que se están haciendo en su tiempo, en su momento, para su edad. Pero eso no quita que no tengan curiosidad. Hay clásicos, por ejemplo, Bernardo Alba, es un libro, lo digo como profe por experiencia. Le sigue emocionando. O sea, es un libro que nunca falla en un aula porque siguen identificándose con esa joven Adela que se rebela contra todo. Y es un libro que sí que entienden muy bien. A veces también el problema es dejarlo solo con el clásico. Si les dejas solos con el Quijote, pues es normal que
Claro.
no pillen el humor, ¿no? Hay que tratar de hacer mediación y acercarlo con cariño y con humor, ¿no?
Ya para acabar, Nando, quería que nos
Sí.
hablaras de las ilustraciones. Como has dicho
Bueno,
antes, la importancia no solo de la cubierta, sino
sí.
del peso de las ilustraciones. Y
Pues
además muy
son
pensado dentro del
muy
libro.
pensado y de verdad que son unas ilustraciones maravillosas. Luis Goya, que es un ilustrador increíble, he trabajado con él en otros libros. aquí se ha volcado muchísimo, ha puesto mucho de su parte para, por un lado, retratar a todos esos personajes literarios clásicos. Vamos a reconocerlos estas páginas, vamos a ver a Don Juan, vamos a ver al Pirata de Espronceda, vamos a ver a la Celestina, vamos a ver a un montón de personajes, pero también vamos a ver a los autores y a las autoras, ¿no? Este es un libro donde también él y yo hemos querido reivindicar a las mujeres. Está en la cubierta, hay el mismo número de autores que de autoras. Esto parece una tontería, pero no lo es en absoluto. Durante mucho tiempo de ellas no se hablaba, ¿no? Entonces, Luis me ha ayudado a darles el lugar que merecen, a las Sin Sombrero, a las autoras barrocas. Hay una ilustración maravillosa donde las escritoras del 17 rompen un armario donde estaban encerradas y salen todas en tropel, ¿no? Luego hay ilustraciones muy hermosas también, hay mucha emoción. Yo voy a decir solo una página, no voy a decir... Eso ya para que quien quiera busque el libro y se haga con él, pero hay una doble hermosísima que él ha dibujado una especie de cabalgata de escritores, es la página 254 y 255, que están yéndose al exilio por culpa de la guerra civil o incluso algunos han sido asesinados como Hernández o Lorca. Esa doble página está hecha con un amor infinito a esos autores y autoras que no pudieron seguir escribiendo en su país o que incluso murieron por culpa de esa guerra civil y el golpe de Estado. Y es un homenaje maravilloso a toda una generación y también a cómo la literatura, a pesar de eso, ha seguido resistiendo, ¿no? Así que sí, son unas ilustraciones que son un tesoro. Yo creo que en ese sentido es un libro precioso, ya me lo están confesando muchas personas que lo están regalando, porque es verdad que creo que es un bonito regalo, ¿no?, para estas fechas navideñas en las que estamos.
Pues Nando, enhorabuena, porque a mí también me lo parece una obra que era necesaria, un enfoque muy peculiar, pero muy atractivo también a gracias. Muchos capítulos de la historia de la literatura española. Y gracias también por este ratito de radio, por este trabajo, y que sea todo un éxito. Yo desde aquí ya le he emplazado a la audiencia que, como tú dices, es un regalo magnífico para jóvenes y para no tan jóvenes, ¿eh?
Totalmente de acuerdo, y gracias a ti de corazón, un abrazo enorme.
Venga, gracias, un saludo, Nando.
Un saludo.